Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Punto Universitario.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy viendo tú, Cintia, si no te envié. Sí, te lo envié, ¿no? Un post. Aquí está, mira, este que está aquí, ¿no? Que ahorita te lo voy a pedir, pero por lo pronto, buenas tardes. Buenas y lluviosas tardes. Buenas y muy, muy lluviosas tardes. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. En esta ocasión, nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala no nos podrá acompañar, pero el día de mañana, Citlaloc, ¿no? A propósito del 13 de agosto de 1521. Salud.
Gracias,
la caída de México Tenochtitlan en el asalto final de los españoles con los pueblos aliados, fundamentalmente los tlaxcaltecas, toman la capital del imperio. Si hay tiempo comentamos algo de eso, pero bueno, pues en esta ocasión acompaño con mucho gusto a compañeros periodistas, analistas, columnistas, y que me honro en acompañar. Saludo a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Jorge. Y un saludo a Álvaro.
También acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Esperemos mañana contar con la presencia de Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Abrazo extendido para nuestros amigos de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Muchísimas, muchísimas gracias. Quienes nos ven a través del canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube, muy, muy agradecidos. Y quienes lo hacen la transmisión de Facebook de Radio Universidad, gracias. Y quienes nos siguen en todas las redes sociales, y reiterar nuestro agradecimiento a quienes hacen posible que sea posible este esfuerzo de comunicación. Agradezco a nuestro director de comunicación social, al doctor José Carlos Aceves Tamayo, y por supuesto a nuestra directora de Radio Universidad, la maestra Brenda Rodríguez. Y también un gran abrazo al equipo del área de multimedia de comunicación social que hace posible esta transmisión por redes y por plataforma, el streaming que le llaman, que quién sabe qué es eso, pero así lo voy a decir. A nuestros amigos, Alejandro López, que es el coordinador del área de multimedia, y a nuestros compañeros y amigos, la racita pesada, camaradas, David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Poncho Insunza y Daniel Ángeles. Aquí en Radio UAS, a nuestros compañeros, nuestros productores, Ángelo Pérez, Abel Botello, y en la consola maestra de la emblemática cabina Amparo Ochoa de Radio UAS, a nuestra productora general en el programa de la tarde, Cintia Ochoa. Buenas tardes, Cintia. Y quisiera reiterarles, únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Tenemos este programa, esta disposición, únete a nuestra comunidad de oyentes. Sé parte de la comunidad de oyentes de Radio Universidad. Queremos escucharte. Y tenemos a la disposición un teléfono de WhatsApp para que lo hagas. Envía comentarios al 6673-1874-87. Va otra vez, 6673-1874-87. La operadora de cabina tiene la oportunidad de ver, tengo entendido, ¿verdad?, los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que si Willy trae un gallo parado, que si José López Duarte no se peinó la ceja.
La raya.
La ceja. que si Jorge Ramos viene muy inflamado que, y no fue al gimnasio, sabrá Dios, se habrá desvelado. Lo que usted quiera decirnos, pónganos en el chat y aquí lo vamos a comentar. 6673-187487. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Hoy hay muchos temas, ¿eh? Y también hubo mucha agua en la ciudad. Vale la pena hacer un ejercicio o intentar continuar con el ejercicio que estábamos haciendo hoy por la mañana, ¿no? Y viene a propósito de la reunión del Colegio de Directores aquí en la Unidad Regional Centro, directores de unidades académicas de nivel medio superior y superior, directores de unidades organizacionales, esto es el gabinete de la administración central, donde pues el rector daba una noticia de las gestiones derivada de la coyuntura, derivado de el tema de el presupuesto insuficiente que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y hay una frase, ¿no?, que el rector nos lo hizo partícipe. El gobierno federal no va a rescatar a ninguna universidad. Las universidades tienen que hacer el trabajo para poder sobrevivir. Incluso lo destaca la website principal del periódico, bueno, aquí no se va a ver, del periódico Noroeste, y tiene que ver y decirles: la Universidad Autónoma de Sinaloa requiere, desde ahorita lo estamos diciendo, y solicitó desde el mes de marzo, abril, al tener noticia del presupuesto que íbamos a ejercer, 7,500 millones de pesos aproximadamente, entre las aportaciones directas federal y recurso federalizado. Y la primera alarma o alerta o el foco rojo que se prendió es que la universidad entró en el 2025 con menos 800 millones de pesos. La universidad tuvo que pedir préstamo y adelanto para poder cerrar el 2024. Entonces, la universidad entró en el ejercicio de este presupuesto no con 7,500 millones de pesos, entró con 6,700 millones de pesos. Pero parte de ese préstamo que solicitó para cerrar el 2024, bueno, ¿por qué pidió tanto? Solo para el aguinaldo son cerca de 930 millones de pesos. Solo para, sin contar las quincenas de diciembre. Y se dejó de pagar las cuotas del Infonavit, las cuotas patronales al Seguro Social. No se aportó, no se reportó el impuesto sobre la renta. Bueno, entrando en el 2025 se tuvo que regularizar la universidad y se quitó otra gran parte más. El rector, consciente de la situación, pide a las áreas financieras, al área de planeación, ¿no?, que se haga un estudio que permita detectar un monto mínimo que le permita a la universidad tener la viabilidad para el 2025. Entonces, cerrar. Y en lo fundamental, con salarios, con primas vacacionales, con aguinaldo. Y se hizo una solicitud de 1,200 millones de pesos. La respuesta fue fuerte y clara, tajante, con un estudio actuarial. Y le informan al rector que la institución se acerca peligrosamente a la inviabilidad institucional. Y se acerca porque ya ahorita en este momento vamos frizando lo que es el 40% de presupuesto para el financiamiento de la jubilación dinámica. Vamos a ser conservadores. Quítenle 800 a 7.500 millones de pesos de ahorro. Y nos quedan 6.700 millones de pesos.
Para empezar.
Ya no es el 33, ya estamos en el 40.
Ya está.
Entonces, de esos 6.700 millones, hay que quitarle el 40% para el pago de la jubilación de la.
2.400 más o menos era.
Entonces, la universidad va a tener que operar prácticamente con la vida con 4.000 millones y fracción para el sostenimiento de los activos. Esa es la situación que hay. Y la Secretaría de Educación Pública le dijo, es una disposición del gobierno federal, no habrá rescates para las universidades públicas que no tengan generado un fondo de pensiones y jubilaciones. Las instituciones educativas no, jurídicamente no están facultadas para sostener una jubilación. Y aquí tenemos la doble jubilación, la de la universidad y la del Seguro Social. Incluso, tenemos que decirlo, hay un sector, es poco todavía, pero hay un sector de universitarios que tiene más años gozando la jubilación que su periodo activo, porque antes se podía jubilar uno a los 25 años. Hubo un personal que se jubiló a los 37, a los 38 años.
¿De edad?
De edad. Y ahorita tienen 70, 72 gozando de cabal salud. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa les tiene pagando un poco, casi 30 años como jubilados. Esa es la situación que tenemos. Bueno, y bueno, el rector de la universidad le inicia primero con el planteamiento de cuál es el estado de cosas que guarda la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aquí no es una política de querer o no querer. Hay una información que le entrega, ¿no? Un estudio actuarial que hizo y que se lo hicieron a todas las universidades, ¿eh? A todas las universidades se lo hicieron. Y le entregaron en el sobre al rector el resultado del estudio actuarial, ¿no? Y ahí la conclusión, una de las conclusiones más importantes es que de cada 100 pesos, ya 40 pesos está destinado al pago de la nómina de jubilados. Y el problema no es que sean los jubilados, nadie está diciendo que es un problema. Pero lo que sí es cierto es que ahora, en este momento, en todo el país, la única institución que tiene jubilados que no aportan para su fondo de jubilación se llama Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa es la única universidad a nivel nacional que quienes estamos jubilados y pensionados no aportamos un solo peso para esa prestación. Bueno, el rector convocó a los liderazgos sindicales, tanto de la sección de académicos como de administrativos e intendencia, y les plantea la solución, ¿no? Afortunadamente tuvimos aquí la declaración de los líderes sindicales, una muy temprana con Isfa Leal, que es el secretario del Comité Ejecutivo de la Sección de Administrativos Intendencia, y el día de ayer tuvimos el posicionamiento del secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección de Académicos e Investigadores, el maestro Samuel Jesús Castro. El sindicato empezará un proceso de consulta, de discusión amplia y seria. El rector, la parte institucional, el rector es, y ya lo digo, yo seré respetuoso de lo que ustedes acuerden. Lo que decidan, eso vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, a esta generación nos tocó la defensa de la autonomía. Y nos tocó también desarrollar y asumir con responsabilidad, alejados de la cerrazón, una estrategia que permita la viabilidad institucional. No, que la jubilación dinámica es un derecho adquirido. Si la universidad cierra sus puertas, ¿cómo le va a pagar a los jubilados de una institución que ya no existe? ¿Qué es lo que va a decir? Que los, ya les está pagando el seguro social. Una empresa que no existe, una institución que no existe, no puede pagarle jubilado. Esa es la viabilidad institucional. Bueno, en una reunión de directores, el rector hace una propuesta de cuáles serían los temas, cuáles serían las estrategias y los puntos sobre los que hay que discutir, y lanza una propuesta, un plan, ¿no?, a toda la comunidad universitaria, ¿no? Ahí vamos a hacerlo grande y lo vamos a ir bajando. Dice, frente a la crisis universitaria, producto de un presupuesto insuficiente para la educación de calidad y estabilidad del personal activo y jubilado, es necesario hacer una reingeniería financiera, administrativa y normativa. La reingeniería financiera, dentro de muchas cosas, aguinaldos que se pagan por encima de la Ley Federal del Trabajo, que son insostenibles. La Ley Federal del Trabajo establece como tope máximo 40 días. En nuestra institución, conquistas sindicales, dirán, sí, conquistas sindicales. Los administrativos son 72 días y los académicos 55 días. Dice la federación, bueno, muy bien, o sea, yo te doy para lo que dice la ley, para 40 días. Si tú les quieres pagar por conquista sindical, eso es tu responsabilidad. Yo no puedo hacer un rescate financiero, porque cuando ustedes decidieron en su contrato colectivo esa prestación, nosotros no nos tomaron en cuenta como gobierno federal o estatal. Vámonos. Ahí está la reingeniería financiera, ¿no? ¿Cuál estuve leyendo yo?
Estaba leyendo arriba.
¿El uno?
El encabezado.
Ah, el encabezado. La reingeniería financiera, la administrativa. La administrativa. Tenemos que, con mucha responsabilidad, como decíamos en la mañana, ver cómo adecuamos de manera armónica, racional, la oferta educativa. Mientras por un lado tenemos, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Criminalísticas y Forenses, con 4 carreras, con cerca de 1,000 estudiantes, sin edificio, y de pronto tenemos otras carreras, las humanidades. Hay carreras que tienen 20 alumnos. Y hay carreras que hoy, por ejemplo, el nuevo ingreso tienen uno solo. O de pronto tenemos a la unidad de ciencias de la comunicación, con una matrícula ya friseando los 700 alumnos. Y tenemos una carrera como, por ejemplo, periodismo con 3 alumnos. Bueno, ahí está la... Una reorganización administrativa se tiene que hacer. No se está hablando de cancelar, se está hablando de reorganizar. Y la normativa. Esto es, ¿hasta dónde y hasta cuánto la Universidad Autónoma de Sinaloa puede sostener prestaciones, las ligadas y las no ligadas al salario, pero que no están reconocidas financieramente por la Universidad Autónoma, por el gobierno federal? Hay horas asignatura derivado de la cobertura universal del 100% en nivel medio superior y el 95% en el superior, ¿no? Que se tuvo que hacer contrataciones, pero que no están reconocidos por el gobierno federal. O sea, aquí también, por eso es la discusión. O sea, ¿hasta dónde y hasta cuánto? ¿Hasta dónde es posible adecuar la exigencia del gobierno federal? Bueno, muy bien con todo eso, pero ¿y la cobertura universal, la fuente de financiamiento, en dónde está? La diversificación educativa, no hay fuente de financiamiento. El 100% de estudiantes en el bachiller, no hay fuente de financiamiento. Sí lo dice la Ley General de Educación Superior en la Constitución, derivado de la modificación del tercero constitucional, pero no hay una fuente de financiamiento. Bueno, esos son los temas. Y miren, a esto se refiere con una reingeniería financiera, administrativa y normativa. Punto número uno, revisión de programas educativos, que era lo que les comentaba. Número dos, la cobertura educativa. Miren, la media nacional es apenas el 50% y la UAS recibe el 100%, haciendo esfuerzos enormes que requieren apoyo del gobierno. Entonces, está en la tesitura de plantear, gestionar y recibir subsidio suficiente o bien limitar la aceptación del número de alumnos. Esto es, que la universidad acepte alumnos solo con la base o en función del presupuesto que recibe. Y no se podrá cumplir con lo que dice la ley de la cobertura universal. ¿No? Una estrategia es compactación de grupos. Estandarizar. Esto es, no podemos seguir en la universidad ofreciendo opciones tradicionales, esto es, presenciales, con una matrícula de 3, de 5, de 7 y a veces de 1. No se trata de desaparecer. Se trata de reinventarlos vía otras opciones, en línea, en fin. Cuarto, personal de confianza. Aquí no significa un aviso de despido masivo. Nadie está hablando de despido. Tiene derechos adquiridos por hacerle el trabajo. Pero lo que sí se está haciendo es cómo de manera armónica el personal de confianza ver los perfiles y que tengan la carga suficiente. En donde no haya la carga suficiente, reasignar ese personal a otras áreas. Reasignarlo a otras áreas. Punto número 5. Catálogo de servicios del agua. Esto es, la universidad está emplazada a la oferta de servicios profesionales que le permitan obtener ingresos para el financiamiento de su viabilidad. 6, gasto operativo. O sea, se deberá de analizar la posibilidad de optimizar recursos, ¿no? Las unidades organizacionales y académicas tienen un fondo, que es un fondo que está muy bien controlado. Bueno, pues sobre eso habrá que hacer otro ajuste más. No porque tengan las manos llenas, no hay recurso. Tan elemental que no hay para pagar salarios. Entonces, no se puede tener, cerrar los ojos y seguir sosteniendo un gasto operativo mensual. Es imposible. Número 7, sueldo de directivos y funcionarios. A pesar de que la Universidad Autónoma de Sinaloa es de las instituciones a nivel nacional que están los salarios por abajo de la media, la universidad va a tener que revisar, ¿no? Y ningún directivo universitario, llámese de la administración central, llámese de escuela o facultad, deberá tener un salario por arriba de la media nacional. Número 8, normatividad laboral. Aquí se pone el balón en la cancha de la dirigencia sindical. Revisar letra por letra todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Insisto, sí, son conquistas laborales. Pero cuando ya la conquista laboral rebasa la posibilidad real de seguir sosteniéndola, se tienen que eliminar. Se tienen que eliminar. Porque no hay un marco jurídico que lo sustente, pero fundamentalmente porque no hay recurso. Miren, el día de, creo que fue ayer, cuando tuvimos de invitado al vocero, sí, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo. Y en realidad fue una mesa muy interesante, ¿no? Y le preguntábamos, le pregunté, ¿cuál es la coyuntura que está viviendo actualmente la Universidad Autónoma de Sinaloa? Eso ya lo sabemos. No se pudo pagar la prima vacacional más que el 40%. ¿No? Y solo se le pagó al personal activo, ¿eh? Solo se le pagó al personal activo. Al personal jubilado no se le pagó la prima vacacional. ¿No? El rector advierte que tendremos un problema en noviembre y diciembre. Miren, noviembre y diciembre, cuatro quincenas. Por mes son 435 millones de pesos en dos quincenas. Más otros 435 son 870. Más 970 del aguinaldo, chanca, chachana, a ver, Jorge. 870 más 970, es mucho. ¿Son mil qué?
1840.
1840 millones de pesos. El rector, bueno, ¿qué iba a hacer yo la inflexión? Malamente. Sí. El rector pedía 1200. Él sabe que en noviembre y diciembre se necesitan mil qué?
1840.
Bueno, digo yo que la universidad contará en la proyección para noviembre y diciembre con 640 millones de pesos nada más. Para una quincena, para un mes, noviembre y la mitad de la quincena de diciembre. Y no hay más. Y el anuncio de que no va a haber rescate financiero. Esa es la coyuntura, así, clarita, sin ninguna complicación.
Sin quitarle
ni ponerle. Sin quitarle ni ponerle. Ni quito ni pongo, como dijo el otro. Bueno, el día de ayer tuvo esta reunión con directores, el doctor Jesús Madueña Molina, el rector, que le mandamos un saludo, por cierto, desde esta mesa. Y le preguntamos al director de comunicación social, oye, ¿cuál es la coyuntura que está yendo la universidad? Este nos contestó.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Willy, a tu programa Punto Universitario, Jorge, José, Álvaro, que está de manera virtual. Un reconocimiento a toda la labor que han venido haciendo ustedes durante los últimos años, que ha sido muy importante para la defensa de la autonomía universitaria, para que nosotros podamos seguir cumpliendo con el compromiso que se tiene ante la sociedad en términos generales y particularmente ante la juventud sinaloense. Quiero ser muy preciso en mis siguientes comentarios. A nombre del doctor Jesús Madueña Molina, podemos afirmar que lo más importante para la Universidad Autónoma de Sinaloa son sus estudiantes. Sin duda alguna, también lo son sus maestros, sus trabajadores administrativos, sus trabajadores de mantenimiento, sus trabajadores de intendencia y, sin lugar a dudas, sus trabajadores jubilados. Lo que hoy nos estamos planteando en estos momentos como parte de una reingeniería financiera, académica, administrativa y desde luego normativa, es poder buscar aquellas áreas de oportunidad que nos permitan poder seguir asumiendo esta responsabilidad de las actividades sustantivas de la institución y que no serán posibles si no tomamos decisiones responsables. ¿De dónde vienen todos estos comentarios que el día de hoy estuvo haciendo el doctor Jesús Madueña Molina en lo que hemos denominado el inicio de la reingeniería que nos hemos planteado, la cual debe ser integral? Pues es a partir de las gestiones que ha venido haciendo año con año ante la Secretaría de Educación Pública, de manera más precisa ante la Subsecretaría de Educación Superior, en estos momentos presidida por el doctor Villanueva Lomelí, es rector de la Universidad de Guadalajara, quien tiene un pleno conocimiento de las universidades públicas estatales de nuestro país y desde luego de las dificultades que tienen las instituciones de educación superior, y quien nos dice que en estos momentos somos la única universidad a nivel nacional que tiene un sistema de jubilaciones y pensiones que no está visualizado desde los propios trabajadores activos y jubilados como parte de una aportación que tuviéramos que hacer, o como parte de los acuerdos que se firman año con año en los convenios de apoyo financiero. Pues eso ha llevado a una crisis que año con año se ha ido acumulando y que el día de hoy ya no hay rescates financieros, a palabras de la propia Secretaría de Educación Pública, y que pues eso obliga a las autoridades universitarias a tener que tomar estas decisiones en aras, repito, de que podamos seguirle cumpliendo a nuestros trabajadores activos, a nuestros trabajadores jubilados y sin duda alguna a nuestros estudiantes. Esta es la problemática que tenemos el día de hoy, a la cual estamos enfrentando de una manera pues muy seria, y que más allá de todo lo que se ha comentado, más allá de todo lo que hemos leído, hemos escuchado, hoy pudo ser muy preciso, muy enfático nuestro rector ante este colegio de directores y la presencia también de los comités ejecutivos de la sección académicos y administrativos del Suntuaz, que jugarán un papel fundamental en esta reingeniería, que la decisión será tomada a partir de las rutas institucionales, las rutas sindicales, pero sobre todo de los consensos, que no va a haber un sometimiento, que no va a haber una imposición, que tenemos que hacer un llamado profundo al conocimiento, al análisis, a la reflexión, pero sobre todo a la valoración de lo que tenemos como universitarios. En ese sentido, hay muchas áreas que se han estado planteando, hay muchas opciones, unas muy fuertes, unas muy básicas, pero que desde luego encontraremos el equilibrio adecuado para no quitar, para no perjudicar, sino sobre todo la palabra adecuada. Es para proteger y para garantizar la viabilidad de los derechos de los trabajadores.
Es sin duda un tema, una situación que los unidos tenemos que enfrentar, y enfrentarlos como es, con mucha responsabilidad. Nadie está hablando de un catastrofismo, al contrario. Creo que hoy quien encabeza la administración universitaria en este cuatrienio, de nueva cuenta, le tocará enfrentar una situación complicada. Ahora, la viabilidad institucional. Y no se trata de poner las manos, José, Jorge, amigos y amigas, de poner las manos sobre el muro de los lamentos y arrepentirnos. Cometimos excesos. El sindicalismo universitario, no solo en Sinaloa, sino en México, cometimos muchos excesos. ¿Sí? ¿No? Eran conquistas en favor de los trabajadores, ¿no? ¿No? Por un lado, demandábamos prestaciones con una mano, y con el otro lado traíamos esa lectura, José, que tú y yo hicimos, La clase obrera va al paraíso. Libro clásico, ¿no?, de las luchas obreras. Pues sí. Pero en ese trajinar comprometimos el futuro de la institución. Y cuando hubo un esfuerzo real de resolver el problema, y hay que decirlo con todas sus letras, este fideicomiso que impulsó, en paz descanse, Héctor Melesio Cueno Ojeda, en su rectorado 2005-2029, de manera agresiva, un grupo minoritario de universitarios, los críticos de siempre y a ultranza, ¿no?, desde la cerrazón, ¿sí?, lograron una victoria jurídica.
Durante 10 años, maestro.
10 años.
Durante 10 años lo combatieron.
En el 2015 se les dieron la... ¿no? Y la universidad tuvo que ceder con ese dinero. Y tuvo que ceder porque no le quedaba de otra. En este momento, hoy es cuando podemos nosotros aquilatar lo visionario que fue este hombre, rector Héctor Cueno Ojeda. Él sabía perfectamente bien hacia dónde iba la universidad. Y no fue una medida popular en el fideicomiso, imagínate nomás, ¿no? Bueno, pues hay que asumir esa responsabilidad. Por eso no se trata de poner la mano en el muro de los lamentos. Hay que actuar con responsabilidad y asumir los costos de lo que hicimos. Muchos de nosotros, los trabajadores, José, tenemos hijos en la universidad, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cancelarles el futuro? No apoyando la viabilidad institucional, ¿no? Por eso le decía hace unos instantes, Jesús Madueña Molina le tocará también ser el protagonista de una transformación profunda en las relaciones laborales, en las relaciones contractuales. El futuro, como dice José, no nos alcanzó, nos rebasó. 7:10 p.m. José López Vargas.
Bueno, yo creo que los comentarios han sido exhaustivos, bastante documentados, aunque todavía faltan muchos datos para completar el panorama, porque seguramente cada renglón de lo que leyó el maestro Willy en la presentación de los 8 puntos de que hace el rector Jesús Madueña para iniciar el plan de recuperación de la universidad, yo creo que hay que hacernos cargo de que los tiempos cambian, y es un principio que hemos perdido de vista, de que los tiempos a veces soplan a favor y a veces soplan en contra, como el viento. Y hoy obviamente las cosas están muy complicadas desde el punto de vista financiero, y se complican obviamente porque la universidad, hay que insistir, no es una fábrica, no es una empresa donde con sumas y restas se van a resolver los problemas. Aquí es más complicado. Los recursos no vienen de adentro de la universidad, vienen de afuera. Si vinieran de adentro, pudiéramos discutir cómo se hacen las familias, los pesos y los centavos, y aquí sobre un 20, aquí sobre un peso, aquí falta y se acomoda, ¿no? Y hasta donde alcance, se gasta lo que se tiene. Entonces, nos han tocado tiempos donde el viento no sopla a favor de la universidad, y es momento de hacerse cargo, porque no se nos olvide que hace 2 años el rector Jesús Madueña advirtió este déficit presupuestal. La universidad atraviesa por una perspectiva de crisis financiera, y lo señalaron y estuvieron insistiendo. Entonces hablábamos del 30% de la jubilación dinámica que afectaba el presupuesto de la UAS, maestro, ¿no? Ya están arriba del 35% en este momento. Entonces, y van a seguir pasando el tiempo, y si no se actúa con velocidad, después la carga te va a tumbar. Después la carga financiera va a ser tan grande que no vas a poder caminar. Por eso es urgente que la universidad empiece a andar, empiece a desarrollar. El rector y la administración central requieren muchos proyectos de cómo viabilizar las soluciones para la universidad. Creo que todos los universitarios estamos convocados a ver qué aportación podemos hacer, en por dónde, algún atisbo. En todas las áreas hay especialistas, en todos los centros de trabajo hay gente que conoce la historia y que ha atravesado circunstancias críticas de la universidad, y que se pueden elaborar proyectos de solución a los problemas que se están planteando, y que se redondeaban en 8 puntos, pero a lo mejor son más. ¿Y qué tiene? Si son más, pues más se tiene que abordar. Por eso creo que hay que enfrentar los tiempos que estamos viviendo con la serenidad y la tranquilidad que implica reconocerlos, que están muy complicados. La segunda cuestión es que si los tiempos cambian, las instituciones tienen que cambiar, tienen que adecuarse a esos tiempos,
adaptarse a lo que está sucediendo.
Exactamente. Por ejemplo, aquí hemos hecho hincapié en el tema de la revolución científico-tecnológica, que es que va a una velocidad formidable en el mundo, ¿no? Y que para ello la inteligencia artificial se ha convertido en la reina de las ciencias. Entonces, ¿cómo la universidad va a ponerse a tono con ese desarrollo científico-tecnológico? Pues elevando su calidad de investigación, de academia, de todo. O sea, profundizando. Pero para profundizar se requieren recursos. Y para reinventar lo que necesitan los tiempos modernos, pues es obvio que requiere tener condiciones para eso. Y efectivamente, las demandas tendrán que ser en esa circunstancia. Y hay que estar conscientes que cuando los ingresos no alcanzan para llenar la canasta, hay que entender que no necesariamente se tiene que pensar en que todo se tiene que resolver con dinero, y algo se tiene que sacrificar y hay que hacer los esfuerzos. Ni modo, así son las cosas. Y obviamente nos pueden decir que a uno no le cuesta, pues. La verdad es que hay que tener conciencia de que son tiempos muy complicados.
A nivel mundial.
A nivel mundial, pero yo lo que creo es que la comunidad universitaria, como estamos en una universidad que se autogobierna, es indispensable que exista la mayor claridad posible en todos los actores universitarios, porque son sujetos que van a tomar decisiones, y las decisiones se toman con la mayor información y reflexión posible, y la mayor cantidad de diálogo y encuentros entre los que están buscando salidas a los problemas. Y por último, habla el maestro de que cometimos excesos, ¿no? Y de que hasta 25 años después de que se aprobó la jubilación dinámica en 1979, el 2006, la llegada de Héctor Melecio establece el fideicomiso. Pero aquí yo sí quiero dejar asentado que es importante entender la evolución moderna de la universidad. ¿Qué digo? ¿Qué pienso yo cuando hablo de evolución moderna? Los últimos 40, 50 años. La universidad, al alcanzar la tercera autonomía, es decir, cuando conquista el autogobierno en 1973, cuando asume el autogobierno, elige su primer rector de la comunidad universitaria, en ese momento la universidad pues abrió una ventana gigantesca y a descubrir el mundo. Y hay que recordar que fue una juventud inexperta la que llegó a la universidad. Todos los maestros se fueron, todos los antiguos profesores salieron de la universidad, solo unos cuantos quedaron. Y esa juventud tuvo que, como Dios les dio a entender, pues dirigir la universidad y encauzarla. Y bueno, se cometieron muchos errores, efectivamente, pero hay que entenderlo. ¿En qué contexto? La juventud por naturaleza es soñadora y está aspirando a componer el mundo todo el tiempo. Así somos. Así fuimos, mejor dicho, que yo estoy muy viejo.
En algún momento fuimos jóvenes.
En algún momento fuimos jóvenes, exactamente.
Yo traigo peluquín, no crean que José no tiene. Yo traigo una peluca ahí. Que... Perdón.
No. Bueno. Y a lo que voy es, finalmente, al hecho de que esta reflexión de lo que fue la universidad no puede prevalecer ahora. Es cierto que había inexperiencia, que había demasiada juventud en la universidad, pero hoy hay mucha experiencia, y hay mucha riqueza, y hay mucha inteligencia desarrollada por los aciertos y fracasos que se han tenido, y no se puede volver a cometer los mismos errores. Por lo tanto, todos aquellos que hemos tenido la fortuna de vivir estas experiencias, pues obviamente hay que reflexionar. Todos los jubilados tienen que aportar. Tienen que aportar. Nada de que yo ya no estoy y que no me toca. No, no. Tienen que aportar. Tienen que, todo mundo tiene que ser parte de la solución. Nadie puede excluirse. Si eres parte de la universidad, como lo son los jubilados, ya que percibe su salario de la universidad, obviamente que tienen que ser parte de la solución. Y todos los trabajadores y todos los estudiantes, ni se digan. Entonces, me parece que no hay que asustarnos, pues, porque generalmente cuando uno le entra el pánico, pues más rápido se atolondra, ¿no? Y menos ideas de fluir, menos sangre fluye al cerebro, ¿no? Se va a otro lado. Entonces, creo que es importante tener la cabeza fría y recapacitar que los tiempos así están y que hay que entrar. Hay que entrar.
Jorge.
Pues bien dicho, ingeniero, no hay que asustarse. Es como cuando estás en una alberca y de repente piensas que te vas a ahogar. Si te vence el miedo, te ahogas. No podemos pensar de esa manera. Y yo creo que de buenas intenciones, pues no se vive. No es suficiente con tener buenas intenciones. Hay que tener pleno conocimiento sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede y lo que no se debe hacer. En el pasado se cometieron excesos por parte de los sindicatos, no nada más en las universidades públicas de este país. Se cometieron excesos en instituciones públicas de este país que hoy están al borde de la quiebra. Antes, Pemex mantenía a México. Hoy el país mantiene a Pemex, lo sostiene. Es una institución completamente endeudada, derivado de excesos que provienen del sindicalismo. ¿Qué pasaría si la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación superior y media superior y no es una instancia que recaude recursos, no es un ayuntamiento, no es un gobierno que cobre impuestos a los ciudadanos? Se sostiene gracias al financiamiento público que recibe del gobierno federal y del gobierno del estado. Pero si de repente la Universidad Autónoma de Sinaloa dejara de ser viable y se cierra, el estado de Sinaloa no va a sostener a la UAS. Simplemente ya no sirve, se cierra, y un trabajador que tiene derechos porque ya se jubiló y así lo decía el contrato colectivo en su momento, intenta demandar a la universidad para que siga cumpliendo con una obligación para con él. ¿A qué institución va a demandar si ya está cerrada? Este es un escenario catastrófico, pero hay que estar conscientes de que podríamos llegar a ese escenario. Entonces, en este momento lo que debe prevalecer es el diálogo, el consenso, pero sobre todo la unidad. La Universidad Autónoma de Sinaloa es autónoma por cuestiones académicas. Tiene un autogobierno y el ser autónoma le ha servido para ser hoy una de las mejores instituciones educativas de este país, la tercera a nivel nacional, y la mejor de todas las universidades públicas estatales que tiene este país. Una referente a nivel internacional también. Una institución que hoy pone a Sinaloa en el mapa mundial. Para eso ha servido la autonomía. Pero lo decía el propio gobernador del estado, sí es autónoma, pero no se sostiene sola. Es una institución humanista, cobra cantidades mínimas, prácticamente simbólicas, a los estudiantes. A quien no puede pagar una inscripción, se le exonera. A quien tiene un buen promedio, se le exonera. Es una institución que está ahí, pero que se sostiene gracias al gobierno. Y en este momento el gobierno de este país, que está pasando por una situación complicada y que ya no puede rescatar a las instituciones de educación superior de crisis financieras, ya le puso un ultimátum a la universidad. No podemos buscar culpables y echarle la culpa a una administración de lo que está sucediendo. Si hay una institución en Sinaloa que sea transparente y que maneje bien los recursos y los haga rendir, es la UAS. Ahí están todas las certificaciones, ahí están todas las auditorías que se le han realizado y en las que siempre se ha comprobado que el recurso se maneja de la forma más eficiente y clara posible. Esto no es culpa de una administración. No podemos buscar y encontrar un culpable dentro de la UAS porque no lo vamos a encontrar. Lo que está haciendo el rector es advertirnos sobre la situación en la que nos encontramos en este momento, para que seamos conscientes de hacia dónde vamos, de dónde estamos, qué tenemos que hacer, abrocharnos el cinturón, ser conscientes de que habrá que quitarse algunas prestaciones que son lesivas para la universidad, porque son insostenibles, porque la universidad no recauda recursos, no percibe mayores recursos y no los va a recibir por parte ni del gobierno del estado ni de la federación. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes y seguir fortaleciendo la unidad. Podemos dialogar esto, podemos comprenderlo, podemos llegar a un consenso. Tampoco se trata de que desaparezcan todas las prestaciones, porque hay derechos ya ganados, pero se debe llegar a un consenso y se debe llegar a la unidad, porque todos tenemos la obligación, primero, sí, de proteger la fuente de trabajo, pero para proteger la fuente de trabajo, primero tenemos que salvaguardar la viabilidad financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Si deja de ser viable, se pierde la fuente de trabajo. Y si pierdes la fuente de trabajo porque la institución dejó de ser viable y se cerró, ya no vas a recibir ninguna prestación, ningún salario, nada, y no va a haber instancia ante la que puedas demandar a la institución para que cumpla con obligaciones porque ya va a estar cerrada. No queremos llegar a eso. Y de eso se trata esto. Hay que estar unidos, hay que ser conscientes y saber que entre todos podemos encontrar una solución para que la universidad siga existiendo por muchos, muchos años más. Esa es la idea.
Nos tocará a nosotros la beca Rita Cetina, José, por los viejitos, digo yo, ¿no?
¿Son? Ya nos toca uno.
Sí, ya nos va a tocar.
A ti, ya.
Ey, 2 de septiembre, día de fiesta nacional,
Hay que
oficialmente voy a tener derecho a una beca del bienestar, son 65 años, que para mí es muy significativo. 6 y 5 son 11, y nosotros fuimos 11 hermanos, El 11 son 2 líneas paralelas. Lo diré o no lo diré, porque ya ves, o sea,
¿Qué está?
A lo mejor va a salir el Willy que está ahí oculto y pues, son 2 rayas, ¿no? Hay una, no empieces a hacer esa mirada, Javier, no va por ahí, ¿no? Yo no sé si tú cuando llegues a los 65 tengas, por eso me estoy preparando, José, sí. Empecé con el pelo y luego te comento. Miren, vamos a irnos al corte y de regreso. Hay una publicación que hizo Felipe Guerrero, pues yo me imagino que es una fuente él que la tiene, en donde está la conclusión del estudio actuarial. Esto es la propuesta que el gobierno federal le hace a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, vamos a irnos a un corte y luego regresamos y nos vamos sobre la propuesta que hace el gobierno federal a la UAS. A ver, vamos.
En un momento regresamos. Punto Universitario. Mesa de análisis.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro. 2029.
Todos los días cuidamos lo importante: nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica, porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
La Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa invita a las y los jóvenes interesados a pertenecer a cualquiera de sus tres programas de estudio: Licenciatura en Antropología Social, Licenciatura en Estudios de Género y Maestría en Antropología de Género, la cual es de reciente creación, en la idea de que esta disciplina esté presente y se conozca sobre el quehacer de un antropólogo. Así lo comentó Olga Beatriz García Rodríguez, directora de la Escuela de Ciencias Antropológicas.
Tenemos a veces confusión porque nos confunden, valga, con arqueólogos, que la arqueología sí es una rama de la antropología, pero nosotros somos antropólogos sociales, estudiamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues cómo vestimos, qué comemos, cómo actuamos, cómo funciona la sociedad, por qué la gente cree en lo que dice creer, por qué la gente trabaja en ciertos puestos de trabajo, por qué hay sociedades violentas. O sea, tenemos el porqué de todo.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Ya 7 de la noche con 31 minutos. Ya paró de llover. Muy bien.
Miren,
en el estudio actuarial, y quiero poner en contexto, ¿no? El gobierno federal le está proponiendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa una salida. Pero no hay que olvidar que bajo el régimen de autonomía no se le puede obligar a la universidad,
claro,
a implementar a pie juntillas esta propuesta. Eso está por descontado, pero hay que aclararlo.
Aclarando amanece.
Sin embargo, la propuesta en realidad tiene como propósito abatir cuando menos el 50% del desfase de la nómina de jubilados. O sea, ni siquiera solucionar. Y aquí, como dicen, y aquí está el detalle, ¿no? Recurso de origen federal y federalizado y a veces estatal no puede ser designado para pago de jubilación. No está permitido. Bueno, la universidad se ampara con el contrato. Es que, bueno, ahorita no está expresamente en la norma jurídica la prohibición a la Universidad Autónoma de Sinaloa de que siga el pago utilizando este recurso en cuestión. Bueno, y pregunto yo, si dicen, bueno, vamos, los que nos tengamos que jubilar, que nos jubilemos. Que nos jubile el Seguro Social. Bueno. Y que a lo mejor la propuesta, dígale, ¿saben qué? No pueden pagar una jubilación dinámica. Bueno, pues es un derecho adquirido. Bueno, ¿qué te parece si en lugar de darte el 100% te doy el 30%? O el 20% o el 10%. Lo que caiga va a ser bueno. O sea, ya tenemos la jubilación del Seguro Social. Puede ser, o sea, estoy aquí hablando sobre la rodilla, ¿no? Puede ser. Vamos a ver esta hoja de conclusiones. Miren, ¿qué es lo que propone? ¿No? ¿Qué hice tú, Cintia? A ver. Bueno, pues me voy a poner los lentes, hombre, ahí está. Miren, ahí está, proyecto de reforma. Dice, ante la presión financiera que enfrenta actualmente la universidad y la insostenibilidad del sistema de pensiones en su estado actual, se proponen las siguientes medidas orientadas a corregir desequilibrios estructurales y reducir el impacto económico a mediano y largo plazo. Y es a mediano, porque ahorita ya estamos impactados, el 40% casi. Primero, dice complementariedad con el IMSS. ¿Qué significa eso? Los trabajadores activos que ingresaron antes del 2015, generación anterior intermedia, los anteriores al 2015, cuando en la Universidad Autónoma de Sinaloa no se había abrogado la jubilación dinámica, reciben doble pensión, una de la universidad y la otra del IMSS. Se propone establecer un esquema de complementariedad donde la universidad solo cubra la diferencia necesaria para igualar el último salario del trabajador, reduciendo significativamente los egresos sin afectar el ingreso del jubilado. ¿Qué significa todo esto? Si tú ganas 15 pesos. No, vamos a algo más realista. Ganas 8 mil pesos al mes, ¿no? Si desapareciera por completo la jubilación dinámica, te vas al seguro, ¿no? Y el seguro te da lo de tu Afore, que serían 7,000, 6,500 pesos. ¿De acuerdo? Tú dices, bueno, mejor, lo que te propongo, universidad, es que la cantidad que no le dé el seguro social al trabajador, dásela tú, para que se vaya exactamente con el mismo salario. Cosa que ni la UNAM tiene, ¿eh? Por eso no se jubilan los profesores en la UNAM. Se jubilan con lo que tiene él. Si tú ganas, un directivo, por ejemplo, que se jubila, tienes un salario mensual de 60,000 pesos a 30,000 pesos, con grado de doctor y todo eso. Al momento de jubilarte, si el seguro social te da 45,000 pesos, la universidad te guarda 15, para que te vayas con tu último salario. Esa es una propuesta. A eso se refiere la complementariedad. Y la pregunta es, a ver, espérame tantito. ¿Qué es mejor, como dijo el otro? ¿Que la SEP, que Hacienda prohíba que ni un solo peso se vaya a la jubilación dinámica? ¿O que cuando menos te den el 10, el 15, el 20 o el 30? Por ejemplo, Cintia, a ella no le va a tocar la jubilación dinámica. A ella le va a tocar el aforo, que es la verdad, hay que decirlo, es una miseria, son menos de 6,000 pesos. Pero si Cintia ahorita gana a la quincena 15,000 pesos, hazme la buena, va a decir Cintia, ¿no? Entonces se va a ir al seguro, ya cuando se jubile, ¿no? Y el seguro dice, pues Cintia, te tocan 7,000 pesos. Dice, no, aquí van los 8. Para que te vayas con tu salario total. Esa es una propuesta. Es lo que está proponiendo. Segundo, edad mínima de jubilación. Todos conocemos, por ejemplo, yo tengo aquí un amigo que si decide jubilarse, se va a jubilar a los 44 años. ¿Se puede jubilar a los 44 años? Ahorita. Pero hay compañeros universitarios que se jubilaron cuando tenían 37 años. Entonces dice la de, bueno, establezcamos una edad mínima de jubilación. Dice, actualmente basta cumplir con un número denominado de años al servicio para jubilarse sin que se considere la edad del trabajador. Se sugiere incorporar un requisito de edad mínima con el fin de extender el tiempo en activo. Alinearse con las tendencias nacionales en materia de seguridad social y contener el crecimiento del gasto pensionario. Esto es, o sea, nadie se puede jubilar a los 37, a los 40 años. ¿No? El seguro establece como mínimo una edad de 60, bueno, pues vete hasta los 60. Y la nómina de jubilados pues crecerá en menor ritmo. Oh. Cuotas y aportaciones. Se recomienda introducir contribuciones tanto del trabajador como el patrón. Esto yo quiero, ok, está muy bien, pues que en el esquema de jubilación cambie, yo me quiero ir exactamente con mi último salario. Yo no quiero saber si el seguro me va a dar más. Ustedes garantícenme que me voy a ir jubilado con mi mismo salario. Dice la universidad, perfecto. Si el seguro no te completa lo que ganabas, la universidad te lo va a dar. Para que te vayas sin ningún problema con ese salario. Pero para poder hacer eso, pues la universidad tiene que destinar un fondo. ¿No? Bueno, ¿y ese fondo de dónde lo va a sacar la UAS si no tiene? Pues si lo está proponiendo el gobierno federal tendrá que hacer o dar un fondo de pensiones. ¿No? Dice sistema de cuentas individuales adicional, dice. Es otra de las propuestas. Se plantea la posibilidad de implementar un sistema de cuentas individuales adicionales a la pensión otorgada por el IMSS.
Una caja de ahorro.
Es una caja de ahorro. Este esquema permitirá al trabajador acceder a un monto mayor de pensión al momento de su retiro. O sea, una modalidad 40 universitaria.
Un fondo de pensiones.
¿No? ¿Sí saben lo que es la modalidad 40 tú, Cintia? Sí. ¿Más o menos? ¿No? Jaime, tú. Sí, sí, o sea,
salario de los últimos cinco años.
Porque te jubilas a los 60 según la ley. La ley dice, los últimos 5 años, el promedio del salario de los últimos 5 años, eso es lo que te voy a contar. Entonces, tú, al faltarte 5 años, vas al seguro y le dices, oye, quiero optar por la modalidad 40. ¿No? ¿Qué necesito? Bueno, pues tú tienes que dar un ingreso mensual de 2,000, 3,000, 4,000 pesos mensuales durante 5 años. Para que cuando te vayas, ¿no? Te vayas. No, hay personas que teniendo una pensión de 35,000 se van hasta con 80. Por la modalidad. Bueno, es una modalidad, por decirlo de alguna manera, pues, una modalidad 40 de universitaria. Un fondo de ahorro, un fondo de pensiones. Ahora, bueno, pues estas son las. Son las. Y ojo, con esto solo. Se estima, ¿no?, que para el 2035, o sea, dentro de 10 años, la universidad abata cuando menos el 50% del desvío del recurso para la jubilación de ese tamaño. Para arreglar todo, bueno, 20 años se ocupan. Iremos aquí, ni polvo vamos a estar aquí. No, algunos, ¿no? Entonces, esta es la situación. Esta es la situación. Claro, decía el rector, nosotros vamos a poner a la consideración, es la parte sindical la que tiene que hacer la consulta, los foros. ¿Qué hacemos? Dice el rector, yo no voy a instituir por la fuerza esta recomendación. Si se decide que se pague como estamos, voy a seguir autorizando el pago hasta que se nos agote el recurso. Y a lo mejor estaremos 6 meses muy bien. Y de julio para adelante no hay nada y hay que esperarnos el otro año. Sin salario. Esa es la situación. Esa es la situación. Hicimos ya el corte. Ya, José.
Pues, 2 minutos. No, no es cierto. No, ya, pues ya vamos de salida. Pues yo creo que hay, así como esas 4 propuestas del gobierno federal,
puede haber otras.
Puede haber otras. Y la gente, es donde yo planteo que en todas las unidades deben darle vueltas con la experiencia que se tiene. Hay mucha gente que ha trabajado en la universidad durante décadas, que conoce los recovecos, por llamarle de alguna manera, que se tienen que establecer para llegar a determinados puntos, ¿no?, y soluciones de las cosas. Yo me acuerdo de en algunas colonias cuando hacíamos cundinas para poder darle cada determinado tiempo a la gente un montoncito de dinero que pueda tener un ahorro. O sea, y las cundinas fueron muy populares en ciudades como Monterrey, en ciudades como, en colonias proletarias de la Ciudad de México, colonias pobres, pues. Aquí poco, en Culiacán. Sin embargo, algo se tiene que trabajar por cada uno de los centros de trabajo en relación a todo esto. Incluso puede volver a establecerse un fideicomiso, ¿no? No es descartable tampoco la creación de un nuevo fideicomiso. Y como decía el maestro William, que el gobierno federal ya había puesto un capital semilla hace 20 años, ¿no? 25 años, ¿no? 30, digo. Más o menos 30 años. 30 años. Había puesto un capital semilla. ¿Por qué el gobierno federal no, y el gobierno estatal no ponen un capital semilla? Y la universidad empieza a trabajar un fideicomiso con la aportación de todos. Entonces, yo sí creo que hay manera, y yo vuelvo a insistir de lo que decíamos ayer, esto no va a resolverse en un año, quizá en dos se estabilice y se le vea ya perspectiva de solución a varias aristas que tiene el conflicto, porque son varias las aristas que se tienen que tratar en estas semanas y meses. Por eso sí vale la pena que todo mundo aporte, todo el mundo haga un esfuerzo de por dónde hay que encontrar las soluciones, y la gente cuando tiene voluntad, cuando tiene buenas intenciones, es muy creativa, y creo que se van a encontrar salidas, ¿no? Este es un tema muy loable, porque estamos hablando de la existencia de la universidad, ¿no? De un patrimonio invaluable, como se ha dicho aquí, de la sociedad sinaloense por más de siglo y medio. Entonces, creo yo que la reflexión tiene que ir hasta allá y visualizar cómo se encuentran las salidas antes de generar conflicto.
Jorge.
Bueno, la Secretaría de Educación Pública está mostrando una posibilidad, una salida viable, no para el próximo año o los próximos 2 o 5 años, sino para los próximos 10 y 20 años. Sin embargo, no es la única posibilidad. Pueden surgir otras, como bien lo ha mencionado usted, ingeniero, y como se mencionó durante los foros del PDI. Una de esas posibilidades es hacer una vinculación más fuerte con los sectores productivos de nuestro estado. ¿Para qué? Para traer inversión a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es semillero de profesionistas para los sectores productivos del estado de Sinaloa. No hay que perder de vista que la universidad coadyuva con el sector productivo y el ámbito gubernamental en la solución de problemas en nuestro estado, y que se pueden conseguir otras fuentes de financiamiento. Claro, no hay que cerrarnos a las posibilidades. Incluso las sugerencias de la SEP obedecen a lo que está ocurriendo en este momento por parte del gobierno federal. Actualmente existe una crisis financiera en todo el mundo que está impactando en México. No podemos ser ajenos a lo que ocurre en el mundo, no somos ajenos a la globalización. Y esto, a su vez, está impactando en las universidades autónomas de cada uno de los estados, no nada más en la UAS. Entonces, esa situación puede cambiar, pero en este momento, acorde a los tiempos actuales y a la situación que existe en el país, en este momento, la solución que ofrece la SEP es esa. Podemos encontrar nosotros otras maneras, y lo hemos dicho y lo hemos defendido en este programa. La universidad recibe un presupuesto completamente injusto para lo que oferta. La universidad ha sido golpeada con un bajo financiamiento por el costo que recibe por alumno, menos de $3,500 anuales, cuando el promedio nacional es de un poco más de $7,000 anuales. La universidad recibe menos de la mitad de eso.
De los alumnos reconocidos.
De los alumnos reconocidos. Además, hay alumnos no reconocidos. Y actividades cuyo costo la universidad lo absorbe. Y actividades no reconocidas, como lo son el deporte y la cultura. Y como lo son todas las demás prestaciones y ofertas que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Por qué? Porque la universidad se debe a los sinaloenses. Y la universidad trabaja para sinaloenses, aunque no estudien en la universidad. La universidad sirve al pueblo de Sinaloa. A través de la Unidad de Bienestar Universitario lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Entonces, en este momento la situación está así, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que meditarlo, razonarlo y buscar alternativas que en este momento puedan solucionar el problema, pero también estar abiertos a que en el futuro las cosas pueden cambiar. ¿Y por qué no podemos hacer que las cosas cambien? Yo insisto en que cuando la situación de este país mejore, podemos presionar también para conseguir un mejor financiamiento, porque la universidad lo merece. Sinaloa lo merece. Y no hay mejor inversión que la que se hace en educación. Pero en este momento, ahí está la sugerencia, hay que analizar esta propuesta y hay que tomar la decisión más viable para seguir sosteniendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta en Harvard, ¿no? Hasta en Harvard hay problemas ahorita.
El tema es un tema que tendremos que ser, tenerlo en la narrativa. Vale la pena que hagamos una introspección y hoy más que nunca, como lo decíamos antier en el cierre del programa, debemos de alejarnos de la intolerancia y la cerrazón. No puede ser posible seguir sosteniendo un sistema de pensiones y jubilaciones como el que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque no se tiene el recurso, no hay una fuente de financiamiento. Y tenemos que apostarle al futuro de nuestros hijos con una institución robusta como la Autónoma de Sinaloa. Tenemos que apostarle a la UAS como un centro de trabajo de decenas de miles de familias de sinaloenses. Hoy, la circunstancia, la coyuntura y la historia le ha puesto a esta generación que hoy somos, con mucha dignidad, universitarios, activos y jubilados, responderle a nuestro destino, responderle a la sociedad de Sinaloa. Ese es un reto. Estoy seguro que lo habremos de enfrentar con altura de miras y con honorabilidad. Ya nos fuimos, Cintia, gracias. José, Jorge, el día de mañana seguramente nos acompaña, que me traigo, que le echaron al café. Nos acompañará Álvaro Aragón Ayala. Y sigue dando de aquí a hablar esa fiesta, ¿eh? Sigue hablando de, sigue de muchas cosas diciendo de qué habla, ¿no?
Hay crudos todavía.
No, es que yo no te quería hacer caso diciendo, hubo banda de música, hasta bailaron.
¿No? Entre ellos, puros hombres.
No sé. No, ¿para qué voy a decir cosas que no, qué parte de que no fui invitado no has entendido, José? No fui, pues no, pues puedo,
sí,
decir.
Pero si no fue,
pero invitado, hay, pero información que se ha ido filtrando. Hay información que se ha ido filtrando y va a aparecer, mira.
Todo se sabe.
Como pues, decía mi madre, en paz descanse, nada se oculta bajo la luz del sol. Va a salir.
Algún video va a haber.
Algún video va a salir. Cintia, ya nos fuimos. Gracias, hasta luego.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista.